es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y este es el Cine y los futuros distópicos. Comenzamos.
El futuro siempre ha sido un territorio perfecto para la imaginación. Orwell puso el ejemplo y el cine lo siguió. ¿Qué mejor manera de ilustrar el pesimismo de un artista que con el cine? Más que intentar predecir el futuro, las historias distópicas nos retratan el miedo que nos da que se refleje el lado turbio de nuestra sociedad. Entre ciudades que se derrumban, gobiernos opresores y sociedades que olvidaron ser humanas, existen historias que se han convertido en clásicas, ya que nos obligan a reflexionar quiénes somos ahora antes de preocuparnos por quiénes seremos después. Esto es El Cine y los futuros distópicos. Toma uno.
All those moments will be lost in time. Like tears in rain.
Empezando fuerte, Blade Runner es la joya de la corona de los futuros distópicos, el sueño de cualquier pesimista del futuro. Con una historia inundada de lluvia, luces neón y una ciudad que te mira con desconfianza, Ridley Scott usa la distopía para preguntarse qué diablo significa estar vivo. En esta historia, los robots, mejor conocidos como replicantes, son más humanos que los humanos. Es un mundo donde la tecnología te sirve, pero también te entierra, y donde los recuerdos, auténticos o no, pesan más que las leyes. Es difícil hablar de los futuros distópicos sin la presencia de Akira, una de las obras visuales más impactantes de la historia. La película es un estallido visual, emocional y literal. En Neo Tokio, la modernidad ya no avanza, colapsa, muta, se infecta. Con su obra maestra, Katsuhiro Otomo convierte el cyberpunk en un grito adolescente sobre el poder, la rabia y cómo el cuerpo no puede soportar tanta presión. Su gore energético es la señal de que el futuro llegó, pero llegó mal hecho. Y ni hablemos sobre las motocicletas, que si alguna moto sale en cualquier película, lo más probable es que se haga un homenaje al derrape icónico de Akira.
Hey man. Yeah. This is gonna hurt.
Yeah, bitch, it's gonna hurt.
It's gonna hurt good.
When we're done with you, you're gonna be a favela ninja, huh?
Mayara! Hey, bring down the boom saw!
¿Qué pasaría si los únicos que pueden salvarse de la perdición son aquellos que lo pueden pagar? En una historia llena de balazos y miseria, Elysium es la radiografía de un planeta que decidió separarse por clases, literalmente. En la Tierra queda el sudor, la pobreza y los enfermos. En el espacio viven los privilegiados que creen que la salud es un derecho exclusivo, arriba en su versión del Edén. En una crisis por el acceso a medicamentos, Neil Blomkamp construye una distopía sin metáfora, tal cual un futuro donde el dinero te aleja físicamente de los demás. Y claro, donde Matt Damon tiene que salvar el día con un endoesqueleto robot atornillado a su cuerpo.
Would you wear a shoe on your head? Of course you wouldn't wear a shoe on your head. A shoe doesn't belong on your head. A shoe belongs on your foot. A hat belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes, so it is. In the beginning, order was prescribed by your ticket. First class, economy, and freeloaders like you. Eternal order is prescribed by the sacred engine.
Hemos podido apreciar que a Bong Joon-ho le gustan los futuros distópicos, como lo hemos visto en Nokia o en Mickey 17, pero él se dio a conocer con Snowpiercer, una historia donde lo que resta de la humanidad está encerrado en un tren y está aislado del mundo exterior, corroído por el impacto ambiental. El director surcoreano convierte un tren eterno en un mapa del mundo, segmentado por vagones y por clases, desde los vagones miserables del fondo hasta el lujo absurdo del frente. La violencia y la desigualdad se reparten cuando aquellos que van hasta atrás del tren joven se rebelan y buscan apoderarse de la locomotora. Es una distopía sobre ruedas que avanza sin parar, aunque nadie recuerde por qué empezó a moverse. Las distopías no existen para asustarnos, sino para recordarnos que cada futuro terrible empieza con una decisión pequeña. El cine solo exagera esos caminos para que podamos reflexionar en lo desastrosa que puede llegar a ser nuestra sociedad. Y aún así, nos encanta verlos. Tal vez porque en medio del desastre siempre hay una persona que se niega a rendirse. O tal vez porque necesitamos imaginar el peor escenario posible para apreciar todo lo que funciona y lo que hay que buscar cambiar en el presente.
Historias de distopías propuestas desde la mirada de cineastas nacidos en el Reino Unido, en Corea del Sur, en Japón o en Sudáfrica, y que en resumen siguen hablando de lo mismo, de un futuro o un presente, Carlos, que tratábamos de dilucidar hace un momento antes de entrar a cabina.
Sí, claro, como que estas distopías son más que nada estas sociedades indeseables, pero que luego suelen vivir junto con estas utopías, ¿no? Su contrario. Y bueno, normalmente detrás de una utopía siempre se esconde la distopía, y yo creo que hay grandes exponentes como Orwell con 1984, Un Mundo Feliz, novelas que nos han retratado estas distopías de esa forma, también como lo es el caso de Ray Bradbury con Fahrenheit 451, novela que después fue adaptada por Truffaut para retratar esta sociedad perfecta, entre comillas, que realmente nos está hablando de un gobierno que quiere controlar el conocimiento. Y también estamos hablando que, ¿qué gobierno, no? Existe hoy en la actualidad que quiera controlar, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? Eso suena muy distante, pero no, lo contrario.
O individuos, Aranza, que quieren controlar sus sentimientos, sus recuerdos, su manera de relacionarse con los demás.
Así es, Eternal Sunshine of the Spotless Mind es una película que, con un acercamiento distinto a la distopía, pero trata en un futuro en donde existe la tecnología para poder borrar partes de nuestra memoria y partes de nosotros. Y si bien a lo mejor no es como un mundo en donde como que lo más importante es sobrevivir, es un mundo en donde las personas dejan de estar completas.
¿Tú optarías por eso si pudieras? ¿Borrarías pedazos de tu memoria? ¿Borrarías exnovios indeseables? ¿O pasajes tristes de tu vida?
No, o sea, a veces supongo que es tentador, pero es que si borras partes de tu memoria, o sea, ¿quién eres? O sea, dejas de ser tú. Y, o sea, siento que es una verdadera tragedia la película, y es una película espectacular y te hace sentir un millón de cosas. Sí, o sea, las películas distópicas no son mi máximo, siento. O sea, como que nunca he podido encontrar como ese gusto hacia ellas, pero creo que esta es una de las cuales podría decir que sí.
Sí, en la teoría de muchos guionistas modificarías para siempre lo que va a suceder adelante, ¿o no, Andrés?
Sí, suena muy lógico que borrarse los recuerdos es borrarse hasta cierto punto la identidad, ¿no? Que, bueno, habrá muchas gentes adeptas al espíritu que estarán buscando deshacerse de su identidad, pero pues no es el caso de la mayoría, ¿no? Yo, en cuanto a terrenos distópicos y así, me hicieron pensar y me acordé de una de mis trilogías favoritas, que es de Volver al Futuro. Y en la 2... Sí,
esto se va a poner interesante. Andrés plantea que Volver al Futuro y su trilogía es cine distópico.
Es cine distópico.
Ok.
Porque no sé si recuerden que en la de Volver al Futuro 2, cuando viajan al futuro, Biff Tannen, en viejo, se roba la máquina del futuro, el DeLorean, y termina viajando a 1955, donde se encuentra consigo mismo, pero en joven, y le da un almanaque con los resultados de los partidos del 55 al 2000. Con esto, Biff Tannen predice todas las apuestas, gana muchísimo dinero y se hace del hotel, ¿cómo se llama? Biff Tannen's Pleasure Paradise, así se llama. Okay. La torre. Bueno, cuando regresen al futuro...
¿Alguna similitud Martin con algún McFly? Personaje de la actualidad?
Pues fíjate que está muy curioso porque el personaje de Biff Tannen en esta parte distópica del futuro pues se parece mucho a un político que ahorita está dando mucho de qué hablar en el mundo.
Un tanto poderoso.
Un tantito poderoso, que también tiene una torre en medio de la ciudad, que también tiene su nombre en la parte del centro hasta arriba, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué nos proponía ahí Robert Zemeckis, pero mientras ya nos dejó una excelente idea de mundo distópico ahí en una película, que a mí me encanta, la verdad.
Mundos distópicos que dialogan con la realidad actual o que predicen cosas que pueden suceder después o que ya sucedieron o están sucediendo. El primer gran clásico del cine distópico podría ser Metrópolis de Fritz Lang, una película en donde, como decías hace un momento, Carlos, el gobierno, el poder, el mercado es un tirano, ¿no? Y controla a los individuos, llevándolos al límite de parecer zombies, literalmente, a través de la figura de una bellísima heroína modelo, en algo que sucede, curiosamente, en la trama de la película, en el año 2026. Esto es el cine y las distopías, o los futuros distópicos. Continuamos.
El futuro distópico no es una predicción, es un espejo. Un espejo torcido, oscuro y a veces pegajoso, pero espejo al fin. En el cine, estas visiones extremas nos muestran qué podría pasar si ciertas ideas, tecnológicas, políticas o sociales, se llevan al límite. No es tanto ¿y si el mundo acaba?, sino ¿y si el mundo sigue así? Y lo fascinante es que mientras más exagerados se ven estos futuros, más conocidos se sienten.
Request mind lock for operating cell 94107, subject 1138, prefix THX.
Mind lock restricted. Do not mind lock cell 94107.
Priority shift. Repeat. Priority.
Mind lock pending.
Antes de estrenar la máquina de imprimir billetes llamada Star Wars, George Lucas usaba su cine independiente para dirigir THX-1138, una distopía fría, blanca, silenciosa y profundamente incómoda. En una película poco conocida, la identidad se disuelve con medicamentos, el deseo es un delito y la vigilancia es tan perfecta que ni siquiera suena. Es el futuro donde la humanidad está optimizada, pero totalmente hueca, como si el progreso hubiera vaciado el alma para ganar espacio. Películas como esta te hacen pensar qué tanto es tanto en cuestión del avance tecnológico y las inteligencias artificiales.
Look out!
Jesus!
Shit!
Go! 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 We're gonna make it! Come on, we're gonna make it!
I'm not gonna make it! I'm not gonna make it!
Pero también existen futuros distópicos mucho más realistas y crudos. En Children of Men, la distopía no está en los avances tecnológicos, sino en la desesperanza. Alfonso Cuarón imagina un mundo donde la infertilidad ha condenado al planeta a una melancolía violenta, gris y sin mañana. La cámara parece huir con los personajes, como si también se negara a quedarse estancada. Es brutal, humana y sorprendentemente tierna. Aunque el futuro parezca empeñado en acabar.
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Oh, shit.
¿Qué pasaría si aquello a lo que tanto tememos viviera entre nosotros? They Live es el recordatorio de que la distopía también puede ponerse lentes oscuros y burlarse de ti en tu propia cara. Desde la mente de John Carpenter sale un mundo donde la publicidad es literal control mental y donde solo unas gafas baratas pueden revelar la verdad. Obedecer, consumir, reproducirse. Es crítica social con humor negro, extraterrestres con cara de cadáver y la pelea más larga e innecesaria de la historia del cine. Gloriosamente.
¿No? I lift the wrinkles and the worry lines right up into the wig, into the hairline. Another template. There, now a bit of sticky. So, and already she's twice as beautiful as she was before. Voila!
¿Es posible realizar una sátira del mundo industrial burocrático? Sí, y en gran medida esta industria es lo que obsesionó al director a crear esta película. Brasil es como si Kafka hubiera diseñado una oficina con un decorador en drogas, muy, muy fuertes. Terry Gilliam imagina un futuro donde la burocracia es tan absurda que la distopía ya ni siquiera da miedo, da risa nerviosa. Todo funciona mal, los papeles se pierden y un simple error tipográfico puede arruinar vidas. Es un futuro que se ahoga en trámites, sellos y tuberías que parecen intestinos mecánicos, y nos muestra que si no tenemos cuidado, todos terminaremos con la cara estirada. Por más turbio y horripilante que sean, los futuros distópicos nos animan a pensar cómo queremos vivir. También recordemos que este tipo de cine ha hecho hincapié en la materialización de mundos inimaginables, con efectos especiales y un diseño de producción fuera de este mundo. Este tipo de cine nos recuerda que el futuro no está escrito, o mejor dicho, que todavía podemos evitar escribirlo como ellas lo pintan.
George Lucas, Alfonso Cuarón o Terry Gilliam, hablando de modo pesimista sobre un futuro que tiene que ver con infertilidad, que tiene que ver con un godinato terrorífico o que tiene que ver con el control del mundo por parte de las máquinas. Hay un mundo que se supone que nos vigila, Andrés, sobre el mundo que estamos viviendo y que nos hace cuestionarnos si nuestro mundo es real o no es real y si Neo tenía razón o no tenía razón.
Claro, Neo, el elegido, sí tenía razón. Bueno, cuando estaba leyendo las cápsulas y estaba pues viendo sobre el programa, me llamó la atención que no pusieran Matrix. Dije, qué oportuno, porque pues es una super trilogía que tiene este tema super muy bien puesto en muchos sentidos, ¿no? Porque sí creo que pues Matrix te invita a reflexionar un poco más sobre pues qué es una distopía o en qué podemos acabar como sociedad humana. Desde la primera hasta la tercera, pues sí es como una narrativa sobre la rebelión contra las máquinas, de una guerra que comienza por inteligencia artificial, pero al final sí se alcanza a leer un trasfondo espiritual y liberación de la entidad a partir de Neo, ¿no? Lo que nos
conejos,
enseña
pastillas,
claro, hay toda una serie de metáforas ahí, la de la cuchara, sobre todo, que vive con uno de los niños que son alumnos de la vidente, y pues bueno, ¿no? Le dicen, es que tú eres la cuchara, Neo, tú tienes que transformarte. Ah, pero es una gran película, la verdad es que a mí se me hace una gran elección para recomendárselas como ejemplo de distopía, dentro de otras, muchas otras también.
Aranza, ¿qué historias, qué cuentos, qué narrativas, qué escenas de distopía te vienen a la mente después de escuchar esta segunda cápsula?
Pues a mí se me viene a la mente Logan, la película sobre Wolverine, que se sitúa en 2029, o sea, ya casi.
Ya casi. De 2026
ya casi alcanzamos a Logan.
Metrópolis,
vamos a llegar a la sociedad postapocalíptica.
Tarde que temprano, ¿no?
Sí, pues es una película postapocalíptica, pues de superhéroes, en donde los mutantes están casi extintos, esterilizados, y pues son como, pues están buscados por el gobierno y pues se trata de sobrevivir. Y pues, no sé, me parece una película increíble. Para mí es la mejor película de superhéroes y no podía dejarla fuera.
Carlos.
Algo que también dice Charlie Brooker, escritor de la serie Black Mirror, es que cada vez le cuesta más escribir sobre pues estas historias, ¿no?, de tecnología y cómo se pueden mezclar con un futuro distópico, porque pues hoy en día ya la tecnología ya deja de impactar, ya estamos perdiendo la capacidad de asombro con la inteligencia artificial.
Es algo parecido a esos memes que dicen que México supera la inteligencia artificial.
Así es.
Está genial.
México sí me sigue impactando.
Mis favoritos.
Sí, México sí sigue impactando, pero yo creo que ya en esta sociedad, el 2026 que se retrataba ahí en Metrópolis, pues ya tiene avances tecnológicos que pues realmente no se separan tanto de estas tecnologías que nos ofrecen estas películas de futuros distópicos, como lo sería el caso de Her, de Spike Jonze. Yo creo que para mí esa es una película de una sociedad distópica, donde pues estamos alejándonos de lo que nos hace humanos, y pues no se me hace que sea un futuro, se me hace que estamos ya adentrándonos en eso, y pues sí tengo miedo de lo que podría pasar pues con pues nuestra esencia.
Distopía costumbrista, ¿no?
Sí.
Como quien se pelea con Alexa porque no pone la rola que le estás pidiendo, ¿no? O no.
O ChatGPT te hace tres dedos.
Exactamente, ChatGPT que te hace un personaje con tres dedos. Como el fantástico retrato de Mariana Rondón de una Venezuela contemporánea, premonitorio, y revelador en una película como Safari del 2024, o como todo el recorrido de una saga como Mad Max, que a través de una, dos, tres, cuatro, cinco entregas, la primera de 1979, la segunda del 81, la tercera del 85, la cuarta del 2015 y la última, Furiosa, del 2024, todas dirigidas por el maestro George Miller. Sí, aquel mismo director que hizo Babe, el puerquito valiente, ¿no?
Para que veas.
Enseñan un universo posapocalíptico en donde no hay agua, no hay gasolina, en donde los caminos están desapareciendo, los caminos van a desaparecer. Y las persecuciones van a ser eternas. No harán falta ni siquiera en el futuro las carreteras para tener esas persecuciones. Algo filmado de una manera espléndida, con una energía a los ochenta y tantos años.
Sí, quién sabe dónde la saca, ¿no?
Superior a la de cuando era un jovenazo e hizo la primera en el 79. O retratos de este futuro ambientado medio en el pasado, con una estética muy particular, como Gattaca de Andrew Niccol, ¿no? O como Cartas de un hombre muerto de Konstantin Lopushansky. Un mundo del futuro que está incluso en películas de animación, que parecerían menos profundas y menos relevantes, pero que no lo son, que son profundamente interesantes, como Wall-E, ¿no?, de Andrew Stanton, en donde después de que vemos durante buena parte del metraje de la película a un robot y a una pequeña cucarachín para los cuates, ¿no? No se llama así el personaje, así lo he bautizado yo, que llegan a una nave nodriza llena de humanos gordos, pasados de peso, con extremidades a punto de ser inservibles, que toman licuados gigantescos y no hacen ejercicio.
Tienen cuerpos de bebés todavía.
Se les había hecho una promesa de salud y de vida de muchísimos años que no se les cumplió. Así es el retrato de la distopía, de los futuros distópicos en el cine, en este programa, en el que querías agregar algo, mi queridísima Aranza.
Solo no quería dejar de recordarles que nos sigan en nuestro Letterboxd, que es @elcinei.
Échense un clavado donde podrán ver además la lista de películas que hemos recomendado en el episodio de este día y en todos los episodios. Decir que el guión de este programa fue de Dana Sotero y Santiago Manrique. Participaron Aranza Urdapilleta, Andrés Durán Moreno y Carlos Sierra. En la producción, Caterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado y Aldebarán Abraham. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.